Qué grandioso estar aquí con todos ustedes hoy. Quiero saludarlos a todos aquellos que se están uniendo en línea y en nuestros otros campus. Específicamente, quiero dar un mensaje a nuestro campus de Fishers. Espero que estén disfrutando de sus nuevas facilidades. Estuve allá el jueves y es completamente increíble. Muy contento de que estés con nosotros hoy. A través de todas nuestras localidades, busca tu Biblia y ábrela en Marcos capítulo 6. Es que vamos a estar estudiando hoy. Si eres alguien nuevo en nuestra iglesia, desde el principio del año estamos pasando la mayor parte de este año estudiando el Evangelio de Marcos, capítulo por capítulo, verso por verso, llamando esta serie de mensajes el Reino Urgente y dividiéndolas como en 7 partes o 7 miniseries. Si nos mantenemos en agenda, vamos a completar el Evangelio de Marcos la semana de diciembre 12 y 13, el fin de semana, y justo a tiempo para Navidad. Hoy vamos a terminar la parte 3 de esta serie antes de tomar un break para el verano. Tenemos algunas series de verano, tenemos pastores, predicadores invitados que van a estar entre junio y julio y parte de julio. No vas a querer perderte ninguno de ellos, van a estar animándonos y trayendo palabras. No puedo esperar a escuchar sus mensajes. Y entre finales de julio y agosto vamos a escuchar de algunos de nuestros pastores aquí en la iglesia, y voy a estar comenzando 12 semanas de un sabático próximamente, y te voy a hablar de ello en un minuto. Hoy vamos a estar en el texto en Marcos 6, versos 30 al 44. Si has estudiado la Biblia o creciste en la iglesia, probablemente estarás bien familiar con estos versos que vamos a estar estudiando. Estos son unos versos que esta escritura hablan de cuando Jesús alimenta a los 5,000. Y he titulado este mensaje, cuando tú no suficiente se convierte en más que suficiente. Y yo no sé cuál es tu relación con la palabra no es suficiente, pero yo tengo una historia muy larga desde que yo era niño y estaba pensando un poco en esta semana. Cuando yo comencé con esta relación no saludable con la palabra no suficiente. Y lo que te puedo decir es que recuerdo que comenzó un poco cuando estábamos haciendo viajes en carretera, road trips, y estaba en el asiento trasero con mi hermana, y tengo una hermana menor, y si eras, algunos de ustedes son como yo, iban en viaje en auto y creaban una línea imaginaria, eso yo hacía, no sé ustedes, una línea imaginaria en la mitad del asiento y le dicen, allá están tus cosas, tú no pasas de ahí, ni tú ni tus cosas, pero mi hermana, todas sus cosas pasaban esa línea imaginaria y yo me quejaba con mis papás y les decía, no tengo suficiente espacio. Y así comenzó esta relación con esta palabra, donde no tenía suficiente como un niño. No tenía suficientes juguetes, suficientes amigos. Y pasó a mi adolescencia cuando comencé a preguntarme si yo soy suficientemente atlético, si le gusto a las personas, si soy guapo, lo suficientemente guapo o inteligente. Y cuando llego en mi escuela superior, en mi adultez, si soy atlético, tengo suficiente confidencia, tengo suficiente dinero o no lo tengo, soy serio, soy lo suficientemente gracioso. Y comienza esta relación no saludable con las palabras no suficiente o suficientemente. Y no sé, quizás algunos de ustedes tienen una historia muy larga con esta palabra también. Probablemente lo tienes, de hecho. Así que cuando entraste hoy a tu campus, te tienen que haber dado un bolígrafo y un pedazo de papel. Y si quizás por chance eres una persona que no le gusta participar, te vamos a dar una oportunidad más. Levanta tu mano y alguien te va a traer este pedazo de papel y lápiz. Y quizás si le pusiste ya tu goma de mascar en el papel que te dimos, te vamos a dar otro. Esto es para participación completa y es solamente entre tú y Dios. Tómate unos momentos y piensa en una frase, en una palabra que puede describir esa área donde te consideras no suficiente. Quizás es algo que ha estado por años, ha estado teniendo dificultades, quizás es algo más reciente. Quizás, ¿cuál es esa cosa primaria en este momento de tu vida que te está atacando, haciéndote pensar que no eres suficiente? Te voy a ayudar a poder escribir esto. Pienses que cuando la vida pide más de ti de lo que tú puedes ofrecer, esa es tu respuesta. Cuando la vida te pide más en una área de lo que tú puedes responder o dar, ese es tu no suficiente. Y ese es el espacio en donde podemos ser muy vulnerables a las mentiras del enemigo. Satanás es un acusador y nos tienta, y él va a encontrar esa área de debilidad en tu vida y esa área donde no te sientes no suficiente, y la va a explotar para su propósito. Y nos hace a nosotros susceptibles a esas mentiras de Satanás, donde irónicamente él te va a mantener alejado de la fuente de lo que es suficiente. Pero hay un lado positivo en esto. Cuando la vida te pide más de lo que sientes que eres más capaz de ofrecer, bienvenido a ser humano. Cuando puedes ser honesto sobre este espacio, vas a estar en una posición ideal para recibir la verdad que nuestro Creador quiere que nosotros recibamos. Pablo luchó con esta idea de no ser suficiente en su segunda carta a los Corintios. Él está dialogando sobre esto en el verso 12, en capítulo 12, versos 9. Y él dice, pero él me dijo, te basta con mi gracia. Pues, y aquí es por qué. Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. De esto Pablo concluye, por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades. Para un momento, ¿quién hace eso? En nuestra cultura, ¿quién se gusta, está gustosamente en sus debilidades? Tratamos de esconderlas, de hacerlas más pequeñas, de poner excusas por nuestras debilidades, esconder todo esto. No somos honestos sobre ellas, pero Pablo dice, yo presumiré de ellas con gusto. ¿Por qué? Para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Que esto es tan increíble, esto deberíamos memorizarlo y tenerlo frente a nosotros, porque va en contra de la corriente y de la cultura, de que en los momentos cuando no nos sentimos suficientes en nuestras debilidades, podemos recostarnos de eso, porque crea espacio para el poder de Cristo para que venga sobre nosotros y trabaje en medio de nosotros. Y encuentro interesante que él lo dice para que descanse sobre mí, para que permanezca. Qué increíble poder recibir el poder de Cristo en nuestra debilidad cuando estamos teniendo dificultades con esto. Escríbelo en tu papel. Vamos a hacer algo con esto. Al final del servicio lo puedes doblar. Nadie lo va a ver. No lo vamos a publicar en ningún lugar. No lo vas a tener que leer. Esto es para ti y eso es entre tú y Dios. Y quiero que entiendas esto. Esta es la premisa en la que nos vamos a basar. No. Como seres humanos, nosotros sobreestimamos cuán buenos realmente somos y nuestra necesidad para el Evangelio, donde no le damos suficiente estima a nuestro valor en el Evangelio. Como la premisa que tenemos que comenzar es que somos parte de la creación, y por eso la Biblia dice que Dios ha impreso su imagen sobre nosotros. Estamos creados a la imagen de Dios, y por eso comenzamos bajo esta premisa de que por eso y solo por esto, mucho antes de que no es por lo que nosotros podemos contribuir, no es por lo que podemos tener, Dios dice, tú eres suficiente. Tú eres valorado por mí. Si alguien lo estaba dudando hoy y quiere decir, pues, ¿cómo lo sabes? Pues ve a la cruz, porque Dios declaró a través de Cristo en la cruz el valor que tú tienes, que tú eres suficiente. Así que comienza desde esa premisa. Pero a la misma vez, también somos esclavos del pecado y Dios nos tiene que liberar de este pecado y tenemos que completamente entregarlo. Y Él tiene este récord impecable de tomar lo que nosotros entregamos y solamente quiere nuestra disposición, y Él puede convertir lo que sea que entreguemos para hacer más. Vamos a ver esto en la Escritura de hoy, porque los discípulos de Cristo estaban en un lugar de debilidad igual que nosotros y estaban también dispuestos a escuchar esa verdad de Jesús directamente. Puedes recordar como en las últimas semanas, mientras estudiamos el capítulo 5, que Jesús y los discípulos estaban bien ocupados, estaban trabajando en el Evangelio, viajando a distintos lugares, de Capernaum al otro lugar del mar de Galilea y en Nazaret. Y los discípulos estaban con Jesús viéndolo hacer todos estos milagros increíbles, predicar estos sermones increíbles, expulsando demonios. Y ahora, hace unas semanas, les tocó el turno a ellos. Estudiamos eso hace una semana. Y él le dice, esta es la gran comisión y llevarlo a todas partes. Antes de ir a todo el mundo, vamos a ir pueblo por pueblo. Y él los envía de dos en dos a ir a todos estos pueblos para que ellos hicieran lo que él estaba haciendo. Que es una gran descripción de discipulado, de hecho. Eso es lo que es un discípulo. Es es ver lo que Jesús hizo y luego hacer lo que Jesús hacía en obediencia. Ahora es su turno de ir de dos en dos sin Jesús y hacer las cosas que Jesús, ellos vieron a Jesús haciendo. Y estoy seguro que no hicieron tan bueno como... No hicieron tan bien como Jesús. Es como aprender una nueva destreza. Quizás eres como yo que quieres hacer algo que viste en YouTube. Y ves al experto haciendo eso. Ves el experto construyendo los gabinetes, hacer dibujar, ya hacer, cambiar el pañal. Y ahora dices, ok, ya vi al experto haciéndolo, ahora es mi turno. Y no lo haces casi nada bien. ¿Son ustedes o soy solo yo? Así que yo creo que los discípulos también se deben haber sentido así. Y estoy seguro que sus sermones no eran tan poderosos, sus milagros no eran tan impresionantes. Cuando expulsaban demonios no tenía el mismo efecto. Y me puedo imaginar que había alguna comparativa ocurriendo. Y estoy casi seguro que ellos, que los discípulos pensaron, yo no sé si soy suficiente. Y eso es cansón agotador y el peso que ellos tenían que cargar porque su amigo Juan el Bautista había sido ejecutado hace unos versos atrás. Y ellos dicen, oh, esto es serio. Y al momento en que llegamos a los versos del capítulo, versos 30 al 44 que vamos a estudiar hoy, ha sido una temporada muy productiva, han logrado muchísimo, pero probablemente están cansados y fatigados. En un lugar vulnerable, están cansados física, espiritual y emocionalmente. Y he mencionado antes que una de las palabras favoritas de Marco es inmediatamente. La menciona sobre 40 veces en su evangelio nada más, pero en estos versos nunca la menciona. De hecho, Marco va a hacer algo un poquito fuera de lugar para él. Va a tomar la historia y la va a dar muy lenta y nos va a dar muchísimos más detalles de lo que regularmente nos ofrece. Y por eso creo que hay una razón. Así que vamos a las Biblias, a Marcos 6:30 y dice, los apóstoles se reunieron con Jesús. ¿De dónde regresaban? De su la misión que habían ido. Y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Estaban siendo productivos de todo lo que ellos habían hecho y construido. Y Jesús le dice, vengan conmigo, ustedes solos, a un lugar tranquilo y descansen un poco. Y podemos pasar aquí, así que vamos a ver aquí que cuando dice que muchos dicen que eran probablemente 5,000 hombres, pero probablemente 15,000 a 20,000 personas porque solamente habla de los hombres. Pero muchos que los vieron salir los reconocieron. Imagínate toda la multitud alrededor de los discípulos solicitando cosas de ellos que ellos ni siquiera podían tomarse un break para comer. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Pero muchos... Jesús sabía que en este momento ellos necesitaban descansar y retirarse luego de un camino largo y la presión constante de la gente, igual que todos nosotros necesitamos. Nosotros no estamos en un ministerio como nuestra vocación, pero en cualquiera que sea tu rol en tu vida, porque te garantizo que tienes personas que dependen de ti, responsabilidades, pero Jesús le dice a ellos, antes que las demandas de la vida te separen y te aíslen, vamos a buscar solitud. Antes de que te envuelvas tanto en entregarte a ti mismo a otro, que es algo muy noble que puedes hacer, pero vamos a asegurarnos que estés operando desde un lugar de que tengas algo que dar. Antes de que todas las tareas y las peticiones y las demandas para tu tiempo te entierren y te agobien, vamos a sacar tu cabeza a respirar por un momento. Y que puedas recordar las cosas que estás produciendo y haciendo. Jesús dice que antes de que te agotes, vamos a buscar lo que es mejor para ti. Es este concepto de descanso, del sabático, del sabbat. El sabbat puede ser un tiempo alargado, puede ser un tiempo corto. Por eso es que me gusta pensar esto como los ritmos del descanso, del sabbat. Y pueden pasar diariamente, semanalmente, cada 3 meses. O anualmente. Pero el concepto es que te renueva, que te ayuda a buscar, a recordar cuál es tu identidad. Porque si te enfocas simplemente en lo que estás, tú pones tu identidad en lo que tú estás haciendo como padre, como mamá, en algo, puedes encontrar tu identidad en algo muy noble, pero cuando tus hijos se van de la casa, cuando crecen, entonces preguntas quién yo soy. Hay personas que están en deportes, atletas en nuestra iglesia, pero quién tú eres fuera de ese deporte, de quién, de tu performance. Pero si tú si tu identidad la colocas en tu carrera o en lo que tú haces, entonces, mientras es algo noble, nunca fue diseñado para ser tu identidad. Y si esa es tu identidad, tienes que tomar descanso, tiempo de sabático, para recordar quién tú eres y en tu identidad, para que puedas operar de un lugar saludable. ¿Le tiene sentido a alguien? Nada de eso está en mis notas. No podría ni siquiera repetírtelo, es cierto, no estaba en sus notas. Y podemos ver este ejemplo de Dios en Génesis capítulo 2 y vemos que el sabático, el descanso, es la idea de Dios. Se lo leo. Al llegar al séptimo día, Dios descansó porque había terminado toda la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Tengo una pregunta para ti. ¿Tú piensas que Dios estaba... necesitaba descanso porque estaba a punto de explotar de cansancio? No. ¿Por qué lo hizo entonces? ¿Por qué descansó? Para modelarlo para nosotros y para establecer un precedente para nosotros. Porque él sabía que no solamente podríamos explotarnos de tanto cansancio, sino que lo haríamos. Así que también quiero notar que esto es antes de que el pecado entre al mundo. Y podemos ver que el trabajo por sí mismo es bueno y es santo. El trabajo no es el resultado del pecado. El trabajo puede ser maldito por el pecado, pero precede al pecado. Así que el trabajo es bueno, es santo. Y Dios trabajó muy fuertemente. Y Él tiene un descanso muy intencional. Así que en Marcos 6, que es Jesús, que es Dios en la carne, le está enseñando a los discípulos a hacer lo que él modeló. Y él dice, yo quiero que trabajen fuertemente. Estamos en un tour del ministerio. Te he enviado a hacer viaje misionero. Ahora es tiempo de descansar. Encontramos estas tres observaciones en el texto. Puedes describir estas para que puedas estudiar y contemplar en ellas más tarde. Número uno, él debe ser algo deliberado. Hay que planearlo. No viene por accidente. Tienes que planificarlo. En el verso 31, Jesús dice, vamos a irnos. Tiene que ser un esfuerzo intencional. Número dos, hay que ser proactivo. Tienes que proactivamente comienzas antes de que de llegar a tu límite. No sé cuántas veces como pastor he escuchado personas venir a mí y me dice, ¿puedes reunirte conmigo? Porque ya explotaron, ya están cansadísimos. No tomas un descanso o empiezas en un sábado porque ya te quemaste de tanto que estaba haciendo. Lo haces para evitar llegar a ese punto. Es como un mantenimiento preventivo. El tiempo que tú te separas no es algo mágico, un elixir mágico. Alguien lo dijo una vez, que el tomarse un descanso no serviría de nada si el problema radica en cómo empleas tu tiempo. ¿Alguna vez has ido de vacaciones y regresas de las vacaciones y dices, necesito unas vacaciones de mis vacaciones, estoy más cansado ahora porque he estado haciendo unas cosas, tenemos una agenda, estamos haciendo cosas día y noche? Y muchas veces pensamos que separarnos o tomar un tiempo de las cosas que hacemos, pero el problema es en qué estamos haciendo durante ese tiempo, porque estamos trabajando de una manera que no es sostenible y la realidad es que estamos encontrando, poniendo nuestra identidad en el lugar incorrecto. Número tres, hay que alargarlo, lleva tiempo, requiere tiempo. Él le dice a los discípulos, vamos a tomar un tiempo. Me imagino que los discípulos le preguntaron, que no estaba escrito en la Biblia, ¿por cuánto tiempo? Y le dice, por un rato, por un tiempo. Yo no sé si alguno de ustedes son como yo, pero cuando yo tomo un poco de tiempo de break, de descanso, me doy cuenta que estoy trabajando y mi mente está constantemente en movimiento. Yo estoy siempre haciendo algo. Me toma como 2 semanas mentalmente y emocionalmente para ni siquiera comenzar a descansar y a calmarme. En otra manera de decirlo, es que me toma como 2 semanas para prepararme para unas vacaciones de 2 semanas. Y luego me doy cuenta al final de las 2 semanas que digo, ahora estoy más cansado que lo que yo pensaba. Y me va a tomar un tiempo. Me va a tomar un tiempo poder detoxificarme de la droga, de los logros. Me va a tomar un tiempo removerme a mí mismo de eso que algo muy noble como una carrera, un llamado, y lo he convertido en mi identidad, tengo que ser honesto sobre esto. Y tomo un tiempo recalibrar la perspectiva. Y la providencia de Dios, yo no lo planifiqué de esta manera. estos versos son los últimos que voy a predicar antes de comenzar mi sabático de 12 semanas. Y si eres nueva en nuestra iglesia, casi siempre todos los veranos entre Memorial Day y el 4 de julio tomo un tiempo, un break de estudio. Se parece, pero no es lo mismo. Yo estoy aún trabajando durante ese break de estudio 40, 50 horas a la semana, pero en vez de estar predicando todos los fines de semana, tomo esas 15 a 20 horas que me tomo semanalmente para preparar los sermones, las utilizo para estudiar y para enfocarme. Y yo sé que aquí tenemos personas que han estado en el ministerio vocacional o han sido pastores, aunque si no lo he hecho antes, difícil de explicar. El peso espiritual de hacer lo que yo hago es más fuerte y más pesado de lo que te imaginas. De hecho, el tiempo que tengo a preparar un mensaje y físicamente presentarlo no es lo más difícil, es el peso espiritual que viene con esto. Y eso puede ser cansón, agotador, y a veces necesito dar un paso hacia atrás y redirigir mi energía a otra cosa. Eso es lo que es un estudio de verano. Pero un sabático es diferente. Cada 5 años tenemos una regla que todos los pastores de nuestra iglesia toman un sabático cada 5 años, y los ancianos de nuestra iglesia me piden que yo tome este sabático donde me separo de estas responsabilidades de ser pastor con el propósito de descanso, pero no es por lo primero, la razón primaria es para recalibrar mi identidad. Porque todos nosotros tenemos una tendencia a agarrar nuestras habilidades, nuestras carreras, a las cosas que nosotros hacemos, y se mezcla demasiado y tenemos dificultad encontrando nuestra identidad separada de eso. Y eso es algo muy difícil como pastor hacer. Recuerdo hablar con un hombre, un pastor retirado, un poco mayor, ya quizás está en sus 90, estaba en sus 80 en ese momento. Y él me dijo, Aaron, las desilusiones más grandes que se pueden tener son en los pastores retirados, porque algunas razones son porque su identidad quedó tan envuelta en lo que ellos hacían cada fin de semana o en la plataforma, que ellos se sorprendieron cuán rápido la gente se olvidó de ellos a la vez que se retiraron. Y debes mejor pensar a prepararte para cuán relevante eres ahora, porque viene pronto. Oh, muy bien, fue mi respuesta. ¿Quieres ordenar postre, tanta comida? Pero él estaba en lo correcto. Y no es simplemente cierto para las personas del ministerio, sino que también para ti. Yo no quiero que mi identidad esté tan envuelta en lo que yo hago por Dios. Y por eso tengo que tomar periódicamente tiempo fuera de mis roles y responsabilidades para recordarme de algunas cosas. Número uno, recordarme que soy, antes que nada, que mi valor no es porque yo predico o que dirijo esta iglesia, es porque soy hijo del rey. Simplemente necesito recordar y disfrutar esto, no estoy tratando de lograr nada. Número dos es ser esposo para mi esposo de mi esposa. Número tres, ser padre de mis hijos. Y número cuatro, ser pastor de todos ustedes, un cuarto lugar muy distante. ¿No se sienten tan amados? Pero es importante entender. En mi sabático, yo estoy compartiendo esto porque a veces cuando escuchamos con sabático, unas personas piensan, oh, está teniendo algo incorrecto, está entrevistando por otro trabajo. Lo que quiero que entiendas es que lo primero que voy a hacer en este sabático, en 2 semanas de mi hija mayor se casa y me ha pedido que no oficie su boda, pero sino que simplemente sea su papá. Y luego vamos a hacer un poco de viajar un poco con mi segunda hija. Y cuando vengamos de ese viaje, voy a ir a Dallas por 2 días para estar en una habitación de 8 de la mañana a 5 de la tarde con un facilitador, donde vamos a hacer un plan de vida y vamos a ver a lo que Dios ha estado haciendo en mi vida por los últimos 50 años de mi vida. Y luego vamos a orar y a visualizar lo que viene en los próximos 5 a 10 años. Y en a finales de julio simplemente voy simplemente a escuchar. Dios, ¿dónde quieres dirigir a esta iglesia? ¿Dónde vamos en los próximos 5 años? No quiero hacer planes y pedirte que lo bendigas. Quiero preguntarte cuáles son tus planes y luego unirme a esos planes. Y quiero orar por el contenido de nuestra serie de mensajes hasta Easter del 2028, Pascuas del 2028. Y voy a tomarme unas muy merecidas siestas. Ahora, yo sé que muchos de ustedes están pensando, porque lo he escuchado muchas veces antes, cada vez que hago esto, y quizás lo estás pensando en este momento. Oh, debe ser chévere. Para tomarte un sabático, pastor. Yo quisiera tomarme uno de esos. Primero que nada, si pensaste ese, lo entiendo. Pero aquí puedo responder y decirte. Sí, es chévere. De hecho, la palabra que se diga no es chévere, sino es la palabra bendición, es una mejor palabra. Porque quiero que entiendas que yo no lo pido, que no lo merezco. Y digo esto, y voy a hablar sobre esto en un momento que sí debes tomar un sabático, pero antes de llegar a eso, quiero decirte que cuando viene a hablar con los tangibles relacionados a este trabajo, especialmente con ser pastor, hay un peso espiritual que está relacionado con esto. Es importante que podamos entender. Sí, todo trabajo tiene su subida y sus bajadas, sus altas y bajas. Una vez leí que el 80% de la descripción de nuestro trabajo, si estás en un trabajo que disfrutas, el 80% de este trabajo te encanta, lo disfrutas, pero el 20% es algo como que no te encanta hacer. Y creo que es cierto para todos, pero una de las cosas que es un poco diferente para de estar en ministerio como tu vocación y que Dios pueda hacer trabajar en todos los trabajos que tú puedas tener en todas tus vocaciones. Pero la diferencia es que si tú estás en un trabajo secular fuera del ministerio, es muy probable que tus compañeros de trabajo o tu jefe no estén muy interesados en tu salud espiritual. Y no quiero decirlo de una manera muy general, quizás conoces a alguien que está en un trabajo que sí se preocupan por ti, pero me imagino que para la mayoría de ustedes, quizás ni siquiera los animan a hablar de Dios y ni siquiera chequean cómo está su relación con Dios o su espiritualidad. Y es porque la mayoría es que de tus trabajos tú puedes estar teniendo dificultades en tu vida, en tu relación con Dios, en tu matrimonio, dificultades con pecado, pero mientras tú sigues haciendo tu trabajo y alcances tus números y tus metas, todo está bien. Pero como pastor y aquellos que están en ministerio cristiano a tiempo completo, algo que muchos no hablan de esto, quizás es porque el 40% de los pastores se han retirado o han renunciado del COVID, y es porque cuando tu salud espiritual está relacionada con tu vocación, con tu sustento, eso es algo muy peligroso. Por eso es que tienes que tener y dedicar tiempo para estar saludable y no establecer tu identidad en eso que tú estás haciendo en tu trabajo, en tu vocación ministerial. Y el sabático es una de esas herramientas que podemos tener. Sí, es chévere, pero es algo que estoy muy agradecido de tener y sé que voy a utilizar el tiempo correctamente y sabiamente. La última vez que yo tomé un sabático, yo estaba ahí ya con lo último de mi energía. Cuando lo tomé en el 2021, yo no sabía si yo regresaba cuando salí de estas puertas, cuando tomé ese sabático. Me tomó un tiempo recalibrar y reenergizarme. Y lo he estado trabajando fuertemente este año, pero estoy disfrutándolo tanto esta ocasión y no estoy así de cansado. Así que estoy saliendo de estas puertas como un 80-85% full, y eso me emociona mucho porque no tengo que pasar una semana extra simplemente arrastrándome, sino simplemente llenándome. Y planeo regresar y venir con todas las energías y la fuerza y entregar el resto de mi vida a este lugar. Así que gracias por regalarme esto. Número 2, ya hablé mucho de mí. Ahora voy a hablar de ti. Si tú dices, oh, quisiera yo poder tomarme uno, pues sí, deberías. Si es posible para ti, pues hazlo. Antes de que empuje un poco contra esta idea, no solamente sabio y bíblico, quizás no estás en un trabajo que lo permite, lo entiendo. Quizás estás en una temporada de tu vida que no lo puedes hacer, lo entiendo, también he estado ahí. Pero puedo decir esto, un día lo estarás. No sé cómo se verá, pero un día lo estarás. Si estás en un trabajo que te lo permite tomarlo, quizás tienes un negocio y puedes tomarte un tiempo fuera de él, o estás entre medio de carrera, y todos nosotros vamos a experimentar eso. Ese es un momento perfecto para tomar un sabático. Y no es simplemente, son 12 semanas. Estar en sabático es un concepto, son ritmos de sabático. Si has pensado, debe ser chévere, yo quisiera poder hacerlo, de una manera muy amable, quiero hacerte esta pregunta muy directa. ¿Cómo te va con el día de descanso? Vamos a comenzar ahí. ¿Hay algún día en tu, durante tu semana que estás intencionalmente descansando? ¿O a otras cosas que se están involucrando y afectándolo? Yo lo entiendo. Hay agendas y temporadas difíciles. Tienes niños pequeños en casa que están en deportes, que estás viajando. Eso es algo completamente diferente. No vamos a hablar de eso ahora. Pero dice, oh, yo quiero, pero no puedo. Quizás no lo estás haciendo en una semana, semanalmente, pero lo puedes hacer en otro momento. Y no tienes nadie que culpar, pero menos tú mismo. Entonces, ¿cómo puedes luchar por esto? Escribe esta frase. Disfruta o separa tiempo cada día. Retírate cada semana. Un día a la semana para desconectarte. Descansa cada mes. Esta idea de que simplemente de una manera trimestral o mensualmente vas a tomarte un rato cada mes y recalibrar y recargar, y déjalo todo cada año, aléjate durante un tiempo prolongado para disfrutar de vacaciones o descanso, desconecta por completo. Entonces la pregunta es, ¿has establecido momentos de descanso en tu vida? Quizás tu agenda y tu calendario están a fuego ahora mismo, pero necesitas traer a alguien en tu vida, a un coach, un facilitador, alguien que te ayude a decirle no a ciertas cosas. Yo tengo dos o tres personas en mi vida que dicen no por mí. ¡Es maravilloso! Yo digo sí, ellos dicen no. Y quizás algunos de ustedes dicen, yo simplemente quiero agradar a las personas y no sé cómo decir no. Pues encuentra alguien que diga no por ti. No sé cómo se ve para ti. Quizás no vas a llegar ahí en abrir y cerrarte ojos. Pero necesitas poder descubrir eso para que no llegues a un punto de agotarte demasiado. Sí, fuiste creado para productividad, para trabajar fuerte. Pero si tú guías un carro, tú no compras un auto para simplemente estar en el garaje. Fue diseñado para estar en la carretera, pero si tú lo guías y nunca le das servicio, ni le cambias el aceite o el filtro o le echas gas, se va a dañar. Y lo mismo sucede contigo. Tú tienes que llenarte otra vez y recargarte para poder continuar. He planificado este sabático por 2 años porque sé que venía. Y quizás con la misma intencionalidad tú necesitas integrar ritmos de descanso en tu vida. Las personas que están bajo presión van a resistir esta idea, lo vamos a ver en el verso 33. Vivimos en una sociedad que no mira sobre esto de una manera muy sensible, pero muchos que los vieron salir los reconocieron y desde todos esos poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. 15,000 personas estaban ahí en la costa. Jesús le dice a los discípulos, vete, tengo un barco para ustedes, nos vamos a montar, se montan al barco. Y corren ahí al otro lado del mar de Galilea, a la otra costa, como 4 millas por bote. Y las personas sabían hacia dónde ellos se dirigían. Decían, ay, para allá es que iban. Sabemos para dónde van. Así que corren por 8 millas en tierra y llegan primero que ellos. Piensa esto. Es como si fuera de una escena de película. Están Jesús y los discípulos en el barco y de momento ven a todo el mundo y cuando se bajan, está toda esta multitud ahí. Y cuando imagino a los discípulos viendo y dicen, oh, estamos tratando de descansar. Y en el verso 34, cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, no se molestó con ellos, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor, así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Esta es una imagen del Antiguo Testamento donde se describe a Dios como el pastor y las personas que necesitan ayuda. Dios se describe como el pastor del pueblo de Israel. Y Jesús ahora está viviendo esta idea. La idea es que las personas están con hambre. Y es como que Jesús tuvo un respeto de que ellos estaban en necesidad. Tú, si recuerdas hace unas semanas cuando hablamos que Jesús estaba en Nazaret y ni siquiera podía hacer nada ahí, porque el pueblo de Nazaret no creían, no tenían hambre ni deseo y estaban llenos de cinismo y sospecha, y él no pudo hacer milagros ahí. Pero ahí cuando Jesús reconoce toda esta multitud que tenía necesidad y él quiere llenar esta necesidad. Jesús probablemente estaba cansado y necesidad de descanso igual que sus discípulos, pero su compasión por las personas lo invita a preocuparse por ellos. Y en el verso 35 dice, cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y dijeron, este es un lugar apartado. Así que, en otras palabras, no hay nada abierto, ya es muy tarde. y no es lo que ellos piden, es razonable. Despida a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Así que los discípulos y Jesús le está hablando, enseñando a las personas, a las multitudes, y los discípulos están ahí mirando a sus relojes, diciendo, se está poniendo tarde, estamos cansados, están abostezando. Bueno, podemos decirle que se vayan, dile que se vayan al pueblo cercano, que vayan al Hampton Inn, al hotel. Y Jesús le responde a los discípulos, no es lo que tú te imaginas. En el verso 37 le dice, dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron, y es una pregunta, y quizás lo expresan de una manera un poco cansona, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Traducción, estamos en sabático. Le tenemos que yo no sé si tus 200 denarios, quizás tú no sabes lo que un denario es el equivalente de un día de trabajo. Así que Jesús le está diciendo que tomaría probablemente 6 a 8 meses de salario en denarios para poder alimentar a todas las personas. Eso no es algo un poco exagerado de pedir. Y decirle, Jesús, nos tomaría 8 meses de paga para poder alimentar a todas estas multitudes. Eso no tiene sentido. Y la respuesta de Jesús en el verso 38 dice, ¿cuántos panes tienen ustedes? En otras palabras, dice, ¿qué tú tienes? Yo no sé si ustedes se habían dado cuenta antes, pero yo he leído estos versos cientos y cientos de veces. He predicado sobre esto docenas y docenas de veces, pero por la primera vez esta semana, cuando estaba estudiando y leí esta pregunta, me reí en voz alta. Porque lo miro otra vez y dice, y ve, hay 15,000 personas enfrente de ellos y le dicen, vamos a enviarlo. Y Jesús le dice, no, dale alimentos. Y ellos le dicen, no tengo suficiente. Y Jesús le dice, ¿cuántos panes tienen ustedes? Pues es una pregunta irrelevante. Importa cuánto ellos tengan, hay 15,000 personas frente a ellos. Jesús realmente pensaba que ellos tenían suficientes galletas de Goldfish y juguitos para darle a todo el mundo. Vamos a verlo en un momento, quizás conoces la historia. Pero sabemos que solamente tenemos 5 panecillos y 2 peces. Y si ellos hubieran dicho, hoy tenemos 150 peces y panes. No, no hace diferencia, son 15,000 personas. Jesús le está pidiendo, hace esta pregunta sabiendo que lo que ellos tenían no era suficiente y como quiera les pregunta. Aplica esto a tu vida. Jesús está frente a ti y hay una necesidad y hay un llamado, hay un propósito que tú necesitas entrar a este lugar, a este espacio. Y Jesús te dice, ¿cuánto que tú tienes? Y tú piensas que tú no tienes suficiente, pero es una pregunta irrelevante la que Jesús hace. Tú piensas que Jesús realmente necesitaba 5 panes y 2 peces para alimentar las multitudes. Él simplemente puede haber sido que todos estén satisfechos. Pero Él utiliza lo que ellos tenían, los 5 panes y 2 peces y los discípulos, porque Él quiere trabajar a través de ti también. Por muchos de nosotros no evitamos ser utilizados por Dios porque sentimos que no es suficiente lo que haya escrito en ese papel, cualquier que sea tu debilidad. Dice, Dios, yo no tengo suficiente tiempo, dinero, estabilidad. Pero esta es la cosa, ya Él sabe que tú no tienes suficiente de estas cosas. No es sobre eso. Es tu disponibilidad a Dios y esas cosas están en el medio. Algunos de nosotros estamos esperando para ir a una aventura con Dios y tomar nuestra fe muy seriamente. Voy a hacer lo que Dios quiera, pero permíteme graduarme de la universidad, o déjame casarme, o déjame establecerme. Vamos a tener hijos. Vamos a esperar a que nuestros hijos crezcan. Vamos a esperar a que ellos se gradúen. Vamos a esperar al retiro, a tener estabilidad financiera. Estamos esperando y esperando y esperando. Y de momento, de manera trágica, llega el final de tu vida y nunca estuviste dispuesto o disponible para que Dios tomara tu suficiente. Y simplemente lo que Dios quiere son tus 5 panes y 2 peces. Y tú dices, Eso es un poco, a ver, me da vergüenza. Esto que yo tengo no es suficiente, pero es irrelevante. Él no necesita lo que nosotros tenemos, sino nuestra disposición. Y Él sabe que muchas veces evitamos entregarnos, pero cuando tú entregas esto, Él puede trabajar en eso y a través de eso. Por eso es que Pablo dice, yo voy a gratificarme gustosamente en lo que es Jesús para que Él pueda trabajar a través de mí? Esta es la pregunta. ¿Estás dispuesta a dejar que Dios me utilice tal y como soy, con lo que tengo? No me importa cuál es tu edad, tus recursos financieros, tu estatus matrimonial, dónde tú estás ahora y con lo que tienes hoy en este momento, y lo está haciendo disponible. Los discípulos, y cuando los discípulos regresan, dicen, tengo cinco panes y dos pescados. Entonces les mandó a que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que se acomodaron en grupos de 100 y de 150 y de 50. Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados y mirando al cielo los bendijo. Él los envolvió en el milagro. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los dos pescados entre todos. Comieron hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5,000 hombres. Me encanta esto que Dios escogió en el milagro en que tuviera 12 bolsitas para llevar a casa. Los voy a llenar, no hay escasez, van a estar tan satisfechos. Y van a tener comida para llevar a casa. Es una de mis historias favoritas de la Biblia. Y crecí en la iglesia he aprendido en los domingos en la iglesia y he predicado. Pero muchas veces la aplicación que escuchamos quizás no es la más correcta. No es una crítica hacia ellos, porque yo también he predicado de esto. Lo que quiero decir es que a veces colocamos énfasis en la parte incorrecta de la aplicación. Nos vamos y salimos diciendo, oh, wow, Dios usó una meriendita de chico para alimentar a 5,000. Pero el milagro más profundo aquí es que Dios utilizó a discípulos cansados, inseguros, inadecuados, que estaban teniendo dificultades con su no suficiente para participar en el milagro. Y lo que Él hizo ahí lo quiere hacer contigo. Piensa en cualquiera de las respuestas de los discípulos y que dicen, Jesús, ¿no nos trajiste aquí para descansar? Este es el peor sabático del mundo. Pero en participando en el milagro, yo te aseguro que se levantaron el próximo día recargados, reenergizados. Estaban físicos y emocionalmente cansados y agotados y fatigados. Y sabiendo que lo que se estaba pidiendo de ellos iba más allá de lo que ellos tenían para ofrecer. Y ese es el punto, porque cuando tú piensas que tú tienes suficiente o eres suficiente, nunca vas a depender de aquel que realmente lo es. Algunos de ustedes llegaron aquí cargando el peso de no ser suficiente, lo que escribiste en tu papel. No sé lo que es. No sois lo suficientemente espiritual, atractivo, disciplinado, con confianza, sanado. No soy lo suficientemente útil. Y Satanás está convencido que lo que tú hayas escrito en ese papel, tus insuficiencias te descualifican, te excusan de ser utilizado por Dios. Así que ha estado en la banca por un tiempo. Y a través de la Escritura, Dios siempre, 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 no hay una excepción donde Jesús usa las personas que sabían exactamente lo que les hacía falta. Dios necesitaba a alguien que hablara por Él y Moisés tartamudeaba. Dios necesitaba una milicia y Gedeón se escondía. Dios necesitaba una mujer con un corazón puro. María Magdalena tenía un pasado. David era el más débil. Pedro era impredecible. Nunca Dios le pidió algo y ellos dijeron, oh, yo no soy suficiente. Y Dios no dijo nunca, ay, yo sé, tú no eres suficiente. Voy a seguir entrevistando a otros candidatos. No, Él dijo, tú eres perfecto. Esta es la aplicación principal de este mensaje. Cuando entregas tu no soy suficiente a un Dios que sí lo es, en las manos de Jesús, eso siempre se convierte en más que suficiente. Es tu disponibilidad, tus cinco panes y dos peces, lo que sea en tu vida. Es lo que comenzamos con este verso al principio. Pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Puedes regocijarte, pero justamente presumir más bien de las debilidades para que permanezca sobre ti el poder de Cristo. 2 de Corintios 12:9. Ese es el milagro del cuerpo de Cristo. Él quiere hacer una diferencia en ti para hacer una diferencia a través de ti. Este milagro apunta más allá de una comida que satisface un hambre temporera. Porque estas multitudes que se fueron a casa con comida para llevar estaban con hambre 24 horas después. Jesús no simplemente les dio pan, Él vino a ser el pan. Él dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Dice en Juan 6:35. Pero quizás en este momento tienes hambre espiritual y esa hambre te guía. Quizás esa hambre te guía para satisfacer en tu identidad, en cómo estás, cómo eres en los deportes, en tu sexualidad. Te estás tratando de satisfacer eso con comida que no te satisface. O quizás es tu valor, o tu aprobación, o tu paz, o el éxito, o el descanso, o el perdón. Estás tratando de alimentarte con lo incorrecto. Estás siguiendo a otras, búscate trata otras relaciones, o tener hit de dopamina, o el dinero, o la atención. Son ídolos en nuestro corazón. Y nuestro corazón es una máquina, una fábrica de ídolos, tratando de satisfacer aquello que no tienes. Pero solo Jesús puede realmente satisfacer. Y tienes que ser honesto de lo que no es suficiente. Así que la invitación hoy es de Jesús. No es que conozcas más, no es que lo hagas más fuerte, no es que trabajes más duro, no es ser más impresionante. No es ninguna de esas cosas, es simplemente esto. Puedes traerme tu no suficiente. Tráeme lo que tienes, todas tus debilidades, tus fallas, tu cansancio, tu vergüenza, tus inseguridades, tu culpa, tus debilidades. Tráelo, y no necesita lo que tú tienes, sino lo que tu disponibilidad, porque aquel que aquí hoy lo que te detiene es esta ilusión de que Dios no utiliza a las personas que tienen suficiente. Pero Jesús lo resume en Marcos, dice en Mateo, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. No es esto, va contra la corriente. Trata de agarrar las cosas, pero es como agua que se esparce entre tus dedos. Entregarlo totalmente da miedo. Quizás por eso es que esto te ha aguantado tantas veces, entregar tu vida a Jesús, porque tienes que entregarlo todo. Pero es lo que tienes que entender ahora. Tú estás entregado a algo en este momento. Eres esclavo de algo. Cuando tú eres esclavo de lo incorrecto, eso lleva a más hambre y eventualmente a muerte. Pero cuando eres esclavo al que murió en tu lugar, eso lleva a vida y satisfacción. Así que te invito a que entregues completamente tu no suficiente por aquel que es suficiente. Quizá algunos de ustedes tienen que entregar su vida a Jesús, entrega total, y hacerlo realmente. Tienes que comenzar a mover tus pies. Quizás estás alejado de Él, tienes que regresar a Él. Y la invitación a todos nosotros es que puedas tomar tu no suficiente, lo que escribiste en ese papel, y que venga aquí al altar. Porque hay algo poderoso cuando podemos hacer algo físicamente. Y cuando físicamente venimos hasta el altar y entregamos eso, tenemos mesas con una vela a través de todas nuestras localidades. Y eso representa un altar donde puedes venir con tu no suficiente y entrégalo ahí en el altar. Y esto no va a arreglar las cosas, esto es algo simbólico de lo que tú estás haciendo. Pero para algunos de ustedes quizás necesitan escribir este no suficiente en un papel y hacerlo cada día por un tiempo. Físicamente, alguien en tu casa, tienes que entregarlo constantemente. Porque a veces lo escribimos en un papel, lo ponemos en el altar y luego físicamente no nos llevamos el papel, pero emocionalmente lo seguimos cargando. Necesitas entregarlo ante Él e invitar el poder de Dios a tu debilidad para poder cambiar lo que solamente Él puede. Padre, venimos ante Ti. Y te damos gracias que tú eres el Dios de lo suficiente. Perdónanos porque cuando no te creemos, intentamos llenar ese espacio con logros, con nuestras finanzas, con amistades, con los gustos, con los seguidores. Señor, yo oro que podamos ser personas que confiamos en Ti, que cuando Tú nos dices que seamos vulnerables contigo, podemos hacerlo, y sabemos que no será utilizado en nuestra contra. Te invitamos a nuestra debilidad para que tu poder sea real en nuestras vidas. Aquí, Dios, mientras nos paramos y adoramos y salimos de estas sillas y traemos nuestro no suficiente y lo entregamos en el altar, que haya algo poderoso y tangible que Tú hagas a través de este simple movimiento, de este paso, que Tu Espíritu Santo rompa cadenas, que nos haga libre, que nos traiga perdón, para que podamos caminar completa y libremente a quien Tú has hecho, Tú nos estás haciendo. Gracias por Tu gracia. No la merecemos, pero la recibimos. Y pedimos esto en el precioso nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Vienes en este momento mientras cantamos juntos.